con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Sin comerlo ni beberlo, nuestro país ha resultado ser el principal perjudicado, o al menos el primero, en esta guerra comercial que se ha declarado entre la Comisión Europea y China. Todo comienza cuando Bruselas anunció la semana pasada que impondrá aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos. Bruselas vino a decir que con esas dudosas subvenciones de la industria china se estaba poniendo en peligro la competencia de los fabricantes europeos, a los que resulta imposible competir a esos precios. El caso es que no fueron pocos los que dijeron que esta decisión tendría consecuencias y ya están aquí. China abre una investigación antidumping, es decir, una investigación por competencia desleal a las importaciones de cerdo y sus derivados procedentes de la Unión Europea. Te hablo de la carne, de la casquería, pero no del jamón ni de los embutidos. La decisión no ha extrañado porque ante una declaración de guerra comercial, China no se iba a quedar de brazos cruzados. No estamos precisamente hablando de un rival dócil si tocamos su principal fuente de ingresos, que es la de ser la principal fábrica del mundo. El caso es que la jugada de China nos ha colocado en el disparadero al ser los principales perjudicados de esta decisión, si tenemos en cuenta que somos los que más cerdo exportamos a ese país, a China, de toda Europa. Según Interporc, la interprofesional del porcino, con la que por cierto vamos a hablar enseguida en unos minutos, el año pasado España vendió más de 560.000 toneladas de productos derivados del cerdo al gigante asiático. Estamos hablando de un montante de casi 1.300 millones de euros, muchísimo dinero. De hecho, el cerdo y sus derivados representan para las empresas españolas que exportan a China la gallina de los huevos de oro en el país, porque es más del 60% de todos los productos agroalimentarios que les vendemos, muy por delante del vino o del aceite. Está claro que cualquier barrera comercial influye en la viabilidad del sector, pero esta decisión del gigante asiático preocupa y mucho a unas empresas que llevan más de una década para posicionarse en el mercado asiático, en el que, por cierto, entrar y consolidarse no es nada sencillo. Estamos hablando de productos agroalimentarios donde la burocracia para conseguir homologaciones, permisos y certificados sanitarios no es tarea fácil. La investigación que ahora abre China y que podría culminar en aranceles y barreras para los productos del cerdo puede suponer un mazazo para los productores españoles y para las comunidades autónomas en las que este sector tiene un peso importante. Me refiero, por ejemplo, a Aragón, a Extremadura o también a Castilla-La Mancha. Muchos que estén al tanto de las noticias pensarán, vamos, que al final nos quedamos sin coches eléctricos baratos de China y sin poder exportarles carne de cerdo. Y de una forma sencilla, la Unión Europea se encuentra precisamente en esa encrucijada, en la de conjugar la protección de las industrias nacionales frente al exceso de capacidad de China, y todo sin generar una guerra comercial con el gigante asiático del que dependemos en tantas cosas y en tantos mercados. Y además, otra de las noticias que no por esperadas deja de sorprender, el Constitucional ha avalado hoy la reforma de la ley del aborto que permite interrumpir el embarazo a las jóvenes de 16 y 17 años sin consentimiento paterno y establece los hospitales públicos como centros de referencia para esta práctica. De nuevo hemos tenido un Constitucional dividido en su decisión, lejos de la unanimidad. La reforma se ha avalado con 7 votos a favor de la mayoría progresista frente a los 4 conservadores. Rechaza así el recurso que presentó en su momento Vox. Es una ley, hay que acatarla, pero si tenemos en cuenta la defensa de la vida desde su concepción, esta no es una ley justa y plantea una solución demasiado simple que deja de lado la defensa de la vida para abordar un problema mucho más complejo y, desde luego, mucho más profundo. Además de todo esto, están pasando más cosas destacadas como esta que todas estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Cosas que pasan por la audiencia de Barcelona por ese juicio por la salvaje violación a uno menor de 16 años a la salida de una discoteca de Igualada en 2021. Están declarando hoy los Mossos de Escuadra que encontraron a esta joven gravemente herida de madrugada y también los que participaron en una investigación que fue muy compleja, que se llevó hasta analizar 155 cámaras de seguridad de la zona y que acabó con la detención del sospechoso casi 6 meses después. Destaca además la caída de España hasta el último puesto en el gasto en defensa dentro de la OTAN. Si lo recuerdas, el compromiso que alcanzaron los países de la Alianza Atlántica era llegar al 2% de inversión militar, pero España se ha quedado en el 1,2. De momento, 9 de los 32 países de la OTAN no han cumplido lo pactado. Y como buena noticia, el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que es el primer centro de España que consigue la autorización para utilizar piel humana artificial como medicamento de terapia avanzada. Se va a poder usar en grandes quemados, algo que se estaba empleando hasta ahora solo cuando no era posible otro tipo de tratamientos.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sorteado el calendario de Primera División.
A la espera de saber si Oviedo o Español suben a Primera, se acaba de conocer el calendario de la temporada. Contamos la primera jornada y fechas importantes, Santi Duque.
Una Liga Corro que, según nos acaba de contar Javier Tebas, puede empezar, atención, el jueves 15 de agosto y lo hará con esta primera jornada. Mallorca, Real Madrid, Valencia, Barcelona, Betis, Girona, Villarreal, Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, Getafe, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Celta, Alavés, Osasuna, Leganés, Las Palmas, Sevilla y el Valladolid se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre Oviedo y Español. La semana que viene conoceremos ya los horarios de esta primera jornada. Apunten también la fecha de los clásicos: Madrid-Barça, 27 de octubre en el Bernabéu y 11 de mayo en Barcelona, y de los derbis: Atlético de Madrid-Real Madrid, 29 de septiembre en el Metropolitano, 9 de febrero en el Bernabéu, y Sevilla-Betis, 6 de octubre en el Pizjuán y 30 de marzo en el Villamarín.
En la selección española, Laporte se ha vuelto a entrenar con el grupo y Martín Zubimendi ha hablado de nuestro próximo rival, los italianos.
He tenido muchos partidos contra jugadores italianos, creo que ese carácter competitivo lo cumplen cada uno de ellos, y bueno, aparte de ese carácter competitivo, creo que pueden jugar a fútbol, a tener el balón, y luego creo que defensivamente en las áreas son equipos y jugadores muy, muy importantes, así que bueno, creo que son muy versátiles, tienen varias maneras de jugar, así que bueno, más allá de eso, centrarnos en lo nuestro.
Hoy a las 6 de la tarde, Turquía-Georgia, y a las 9, Portugal-República Checa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ojo a este salto porque es importante respecto a lo que habíamos visto hasta ahora. Murcia da un paso más y no solo prohíbe o limita el uso de los teléfonos móviles dentro de colegios e institutos, como ya han hecho la mayor parte de autonomías.
Así que ya les anuncio que, como recomendación, a partir del próximo curso 2024-2025 y de forma obligatoria al año siguiente, no se emplearán medios digitales para que los alumnos de primeros cursos de primaria aprendan a leer, a escribir y a calcular. Porque la evidencia científica demuestra que estos procesos se aprenden mejor cuando no se hacen en pantallas.
Como ha anunciado el presidente Fernando López Miras, su gobierno pretende sacar también las pantallas de las propias aulas y no utilizarlas para enseñar. COPE Murcia, Javier Herraiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar.
Escuchábamos que la medida comenzaría como una recomendación para acabar siendo obligatoria.
Exactamente, recomendación el curso siguiente y obligación al curso posterior. Ha dicho el presidente que es una revolución de la enseñanza digital, adiós a las herramientas electrónicas, eso sí, para los más pequeños y en algunas materias. Recordamos que es hasta cuarto de primaria, a partir de quinto sí se podrían utilizar. La idea fundamental es que no se pueden sustituir libros de texto ni a los docentes. Toda esta medida, ¿por qué se toma? De acuerdo con los expertos, siempre con el mayor consenso, ha dicho el presidente, que ha sido total en la comunidad educativa. ¿Y qué es lo que dicen los expertos? Pues que es muchísimo mejor y da mejores resultados el aprendizaje de lectura, escritura o cálculo cuando no hay pantallas de por medio. El gobierno que ha hecho, pues coger el guante, y por eso ha hecho este anuncio el presidente de la comunidad. ¿Cuándo se van a poder utilizar, Pilar, estos medios digitales? Pues solo cuando aporte valor añadido. El presidente López Miras ponía como ejemplo a Suecia.
La tecnología no será un mero sustituto del libro de texto, sino que será utilizada solo en aquellas áreas en las que aporta valor añadido al aprendizaje. Es una medida pionera en España y que ya se está empezando a aplicar con muy buenos resultados en otros países de Europa como Suecia.
Pues ya veremos, porque quedan algunas incógnitas, pero de momento es el anuncio que ha hecho esta mañana el presidente.
Claro, Javier, entiendo que al sacar estos dispositivos de las aulas también se eliminaría, por ejemplo, el uso de tablets o de aplicaciones escolares en las casas, porque muchos niños ahora mismo hacen los deberes a través del ordenador.
Exactamente.
Todo esto el presidente murciano lo argumenta diciendo que hay consenso científico y que ya hay países que están siguiendo esta norma, que aquí en España sería pionera.
De momento se ha lanzado el titular, es decir, la prohibición de utilizarlas a partir del curso siguiente, no del otro, en las aulas, pero no se sabe nada del uso doméstico. Como tú bien decías, muchos trabajos, muchos deberes se hacen en los propios domicilios. Ya veremos cómo se sustancia, cómo se concreta esta medida. Eso igual va a ser más complicado. De momento, lo que está claro es que los dispositivos digitales en las aulas no se van a utilizar. Se recomienda el próximo curso, ni en lectura, ni en escritura, ni en matemáticas, es decir, ni para leer, ni para escribir, ni para calcular hasta cuarto de primaria a partir de quinto. Sí, por cierto, que ha sido el anuncio estrella, pilar del debate del estado de la región, que ha comenzado esta mañana en la Asamblea Regional y que va a continuar en la jornada de mañana miércoles.
Pues esta es la noticia, el paso que ha dado la región de Murcia, que vuelve a un proceso totalmente analógico en la enseñanza. COPE Murcia, Javier Herraiz, el debate está servido, desde luego. Gracias, compañero.
Sin duda, hasta luego, verás.
¿Y qué dicen los datos al respecto? Pues mira, en España hay una pantalla para cada 2 estudiantes en los centros educativos. Obviamente, hace una década, en 2014, eran muchas menos, porque había 1 para cada 3 alumnos. Y la verdad es que el debate es encendido más allá de la política, porque hay pedagogos totalmente en contra del uso de dispositivos en el aprendizaje. Defienden que los alumnos ya saben usar este tipo de tecnologías en su día a día y, por tanto, en las aulas es importante afianzar el aprendizaje analógico, aquello de, bueno, de toda la vida. La pizarra, por un lado, y luego los libros, el papel, el lápiz. Y luego está el punto de vista totalmente contrario. Enrique Castillejo, presidente de la Asociación Nacional de Pedagogos, nos ha dicho lo siguiente en COPE. Habla de un equilibrio necesario.
Tampoco se trata de vamos a digitalizar, por tanto nos cargamos el libro de texto o los libros, pues no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Segundo, que el apagón de Suecia, bueno, es muy bastante más que discutible y que tampoco fue así.
Y desde primera hora de esta mañana están reunidos los 36 de los 38 fiscales que forman parte de la cúpula del Ministerio Público. Y más que una reunión, estamos ante un pulso. Por un lado, los partidarios de que Puigdemont, Junqueras y el resto de políticos que fueron condenados o procesados por el 1 de octubre se beneficien de la ley de amnistía. Y por otro, los detractores que consideran que al haber sido condenados o procesados por malversación no pueden acogerse a esa ley y quedar libres de todos sus delitos. Por tanto, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Estamos ante una reunión larga, seguro que también tensa y marcada sobre todo por el hecho de que el fiscal general, que es quien tiene la última palabra, es partidario de aplicar la amnistía completo, incluido ese delito de malversación.
Así es una institución jerarquizada y la palabra del fiscal general es prioritaria. Y su decisión es aplicar la ley de amnistía a todas las conductas en su totalidad. La cúpula fiscal dividida, pero afín a García Ortiz y a Lola Delgado, que mantiene su voto, está reunida desde las 9:30 de la mañana con un descanso sobre las 12. Una mañana con un debate jurídico intenso sobre 2 cuestiones en torno a la ley de amnistía: el delito de malversación y los intereses financieros de la Unión Europea. De los 36 presentes, la mayoría ha pedido el turno de palabra tras escuchar a los fiscales del Procés, que han iniciado la sesión explicando su rechazo a la orden del fiscal general. Para estos 4 fiscales resulta indudable que los fugados y condenados por malversación sustrajeron caudales públicos por sí mismos como receptores y lo hicieron en forma de millones de euros para ejecutar un proyecto inconstitucional de desintegración de España en contra de las decisiones de los tribunales y además afecta directamente a los intereses financieros europeos. Para el fiscal general, los 4 fiscales responden a cuestiones que no les compete y hacen afirmaciones de naturaleza extrajurídica. La reunión se cerrará con la intervención del propio García Ortiz y anunciará el sentido del informe que se presentará mañana en el Supremo y quién lo firmará, porque los 4 del Procés se han negado. Pero la última palabra en el Supremo la tiene la Sala Penal, la tiene el Tribunal de Manuel Marchena.
Gracias, Patricia. Y todo esto mientras hoy en Cataluña se ha puesto en marcha la ronda de contactos entre el nuevo presidente del Parlament, Josep Rull, de Junts, y los líderes de todos y cada uno de los partidos que consiguieron escaño en las elecciones del pasado mes. En teoría, de estas reuniones debería salir un candidato para ir a la investidura, pero a día de hoy nadie tiene los apoyos suficientes. ¿Qué va a pasar entonces? Pues se baraja que haya una especie de debate, pero sin candidato, con el único objetivo de poner en marcha el calendario. Pero si de aquí al próximo 25 de agosto no hay un acuerdo de investidura, Cataluña iría de nuevo a elecciones autonómicas, previsiblemente en la segunda mitad del mes de octubre. ¿Quién más y quién menos hace cuentas estos días para intentar salir de vacaciones? Y es tentador eso de pedir una ayudita extra para poder viajar. Ahora mismo los créditos al consumo están en máximos desde el año 2009, según el Banco de España. Son créditos pequeños para gastos puntuales, pero ojo, cada vez más arriesgados. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Están cambiando las condiciones para pedir esos préstamos y cada vez tienen más letra pequeña.
Bueno, sobre todo si hablamos de esos minicréditos que han elevado la cuantía máxima media a los 900 euros, pero reduciendo los plazos de devolución. El más corto es de tan solo 7 días, lo que puede llevar a ese círculo vicioso de encadenar préstamos para evitar el impago. No hay que olvidar que en este tipo de créditos rápidos los intereses pueden llegar a superar el 3.000%. Si la opción que tenemos sobre la mesa es acudir a una entidad bancaria, Pilar, los intereses por un préstamo a menos de 5 años se están moviendo entre el 6 y el 15%. Hay mucha diferencia, por tanto, y los analistas no esperan que la rebaja de tipos se traslade a este tipo de productos hasta después del verano.
Y nos dicen por eso, Marta, que antes de pedir hay que planificar y hacer esas cuentas que decíamos. ¿Qué y cómo tenemos que calcular?
Bueno, siempre decimos que para tener unas cuentas saneadas hay que seguir la regla del 50-30-20, o sea, la mitad de los ingresos a gastos básicos, el 30 a gastos prescindibles y el 20 a los ahorros. Pero si está entre nuestros planes pedir prestado, hay que adelantarse, comparar. Antonio Gallardo, de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Es importante que demos la vuelta un poco al concepto y no financiar tras haber hecho la compra, sino ver si financiación necesito, intentar contratarla o ponernos a tener la vista antes de realizarla. Porque si no, bueno, pues al final no tenemos capacidad de ver esa letra pequeña, no tenemos capacidad de comparar y nos encontramos con cuotas muy elevadas y multiplica los pagos de intereses.
La importancia de tomarse un poco de tiempo, echar números, Pilar, y comparar antes de firmar.
Bueno, pues préstamos al consumo, que se están pidiendo sobre todo para eso, para viajar, para marcharse de vacaciones, también para pagar estudios, mientras que están bajando curiosamente para comprar un coche o para hacer una reforma en casa. Un buen termómetro para ver cuáles son nuestras prioridades. Gracias, Marta.
A ti.
Y puestos a calcular, siento decirte que la vivienda va a seguir subiendo y va a cerrar el año con un aumento del 5% en el caso de las usadas y hasta un 6% en las nuevas. Lo ha calculado la Asociación Española de Análisis de Valor, que además apunta a un 10% de aumento de los alquileres en 2024. Por las circunstancias económicas, la bajada de los tipos y sobre todo la falta de vivienda disponible. Sí, 17 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Continúas en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Antxulapa eta euskalduna zara, txotizonetan gorritxutan aho, Donostiako kale nagusian, gatu guztiak ari dira kantua.
Solo un tren une Madrid con Euskadi. Solo un tren nos acerca a todos.
Renfe, tu tren.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuando te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrileños, como alcalde de la capital de España, os invito a que con motivo del 10º aniversario del comienzo de su reinado, Madrid vuelva a hacer sentir a don Felipe, así como a la princesa de Asturias y a la familia real en su conjunto, su afecto, su cercanía y su agradecimiento a la ejemplaridad y la firme voluntad de servicio a los españoles con la que ha desempeñado las funciones que le encomienda la Constitución como jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia.
Con estas palabras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anima a todos los madrileños a que participen en el reconocimiento a Felipe VI cuando se cumplen 10 años de su proclamación como rey de España. Decía esta mañana el alcalde en Herrera en COPE que el rey se merece que le dediquemos un día, que se le rinda homenaje por todo el trabajo que lleva haciendo esta última década. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lo que acabamos de escuchar es el bando dictado por el alcalde precisamente para esta ocasión.
Ha sido en un acto solemne en la Plaza de la Villa, con la presencia de los exalcaldes de Madrid, Ana Botella y José María Álvarez del Manzano. Un acto que ha comenzado con la lectura de los artículos de la Constitución relativos a la figura del rey, leídos por 4 alumnos del Colegio Sagrado Corazón. Después el alcalde ha pronunciado el bando animando a los madrileños a esta celebración.
Que las calles de Madrid durante la jornada del 19 de junio vuelvan a ser testigo del respeto y la alta estimación que el conjunto de España siente por la figura de don Felipe, el primero de los vecinos de esta gran ciudad.
Celebraciones poniendo también la mirada en el futuro.
Que los actos que van a rodear esta importante efeméride sirvan para marcar la apertura de una nueva década de reinado en la que España avance en el camino del progreso, la estabilidad, la convivencia y la concordia. ¡Viva España! ¡Viva el rey!
No solo ha sido el bando, Madrid quiere celebrar este aniversario y lo ha hecho decorando la ciudad con flores y banderas. No solo los edificios municipales, también los de la Comunidad de Madrid, como la Real Casa de Correos, cuya fachada se ha decorado y se está iluminando por las noches con los colores de la bandera de España.
Gracias, Belén. Acompañará el tiempo mañana para los actos conmemorativos de esos 10 años de la proclamación del rey Felipe. No hará mucho calor, las máximas van a rondar los 25 grados, 14 las mínimas y lo más importante, no va a llover. Sí que era algún chubasco esta tarde. Ahora mismo se alternan nubes y claros. 2:22, momento de conocer cómo están las carreteras de la región. DGT Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, leves dificultades y por obras de mejora en la salida de Madrid, en la carretera de Burgos, en la A1, a la altura de Robregordo, pero también en la carretera de los Pantanos, en la M501, a su paso por Villaviciosa de Odón. En el resto de carreteras, tan solo circulación irregular en la M40 en Coslada, en sentido 3.
Y ya sabemos por dónde pasa el futuro de Belintonia, la casa del Premio Nobel de Literatura, Vicente Aleixandre.
¿Quién no ha soñado con unas vacaciones en Isla Mauricio? Hazlas realidad en los hoteles Beachcomber en los puntos más privilegiados de la isla. La mejor oferta gastronómica, variedad de actividades acuáticas y los mejores spas. Una experiencia inolvidable en familia. Contacta con tu agencia de viajes o visita beachcomber.com.
La trágica historia de Madama Butterfly se vive en el Teatro Real. Gran fin de la temporada de ópera en el Real con la inolvidable ópera de Puccini. Vive una espectacular producción con los mejores cantantes y artistas del momento solo en el Real. 19 funciones del 30 de junio al 22 de julio. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid se va a hacer cargo de Belintonia, la casa del poeta y premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre. Primero será declarada bien de interés cultural y después la comprará para convertirla en un centro de referencia artístico de España. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ha costado poner en valor todo lo que representa Belintonia. Recordamos que en febrero salió a subasta y nadie pujó por ella.
Sí, esa subasta con un precio de salida de 4,5 millones de euros quedó desierta al no registrarse ninguna puja. La Casa Aleixandre de 1926, tres plantas y 630 metros cuadrados, se salva. Pasa ahora a ser adquirida por la Comunidad de Madrid tras años de abandono. El gobierno regional la declara bien de interés cultural, la máxima protección posible. Mariano de Paco, consejero de Cultura.
Para convertirla en referencia cultural de nuestro país, para conmemorar en 2027 el 50 aniversario de la concesión del Premio Nobel, para ponerla al servicio de los madrileños y de todos aquellos que quieran visitarla.
Un espacio simbólico e histórico en Vallehermoso, en Chamberí, donde el premio Nobel y poeta del 27 recibía a compañeros de generación como Lorca o Cernuda y también a poetas jóvenes de generaciones posteriores como Bousoño, Hierro, Colinas o Luis Alberto de Cuenca.
Era la casa de la poesía en la medida en que Vicente era de una generosidad pasmosa y fue recibiendo a gente de varias generaciones de una manera continuada, a diario. Esa casa está llena de recuerdos para varias generaciones de poetas. Eso es importantísimo desde el punto de vista testimonial.
2027, cincuentenario de la concesión del Nobel y centenario de la generación. Es la fecha mágica para la apertura de esa casa de la poesía donde resonará de nuevo la voz del poeta andaluz, de Vicente Aleixandre.
Muchacho que sería yo mirando aguas abajo la corriente y en el espejo tu pasaje fluir y desvanecerse.
Volverá a oírse esa voz en la Casa de la Poesía, en la antigua calle Belintonia.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. Wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es, especialistas en herencias.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
No se descarta que bandas juveniles estén detrás del apuñalamiento a un joven esta madrugada en Ciudad Lineal. Así lo está investigando la Brigada de Información de la Policía Nacional. El herido es un ecuatoriano con antecedentes policiales. Según algunos testigos, los autores podrían ser varios hombres de origen dominicano. La persona herida está ingresada en el Gregorio Marañón. Y el Ayuntamiento de Madrid va a adjudicar en los próximos días el contrato para el estudio estructural del Arco de la Victoria en Moncloa, un estudio necesario para acometer los trabajos de rehabilitación en el que se va a analizar el tipo de hormigón empleado para su construcción y la capacidad de carga de los forjados. De esa manera se podrán detectar patologías como humedades, filtraciones de agua y la eliminación de riesgos. El periodo de ejecución de estos estudios será de 4 meses. Continúas en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, todavía con la condición de fugado, está ya planeando su regreso a España. Debe estar buscando vuelos y llevando el traje al tinte, porque una vez que se le aplique la ley de amnistía, será libre. No tendrá que responder por nada, ni siquiera por haber puesto el ticket, de la hora. Bueno, todo en la amnistía se ha hecho, como sabes, a medida. Todo encaja, menos una cosa, la malversación agravada, el uso indebido de dinero público para fines personales y enriquecimiento ilícito. Este delito está fuera de la ley de amnistía y los fiscales del proceso en el Supremo consideran que Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, todos fugados, cometieron esa malversación agravada. Como lo hicieron Oriol Junqueras y Jordi Turull, indultados, por ejemplo, pero inhabilitados por ese mismo delito. Hay que recordar que el Tribunal Supremo ratificó hace justo un año la acusación por malversación agravada contra Puigdemont. Consideró entonces que el expresidente catalán buscó satisfacer un interés personal para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Esto estaba claro para todos hasta que se aprobó la ley de amnistía. Ahora el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está intentando imponer por todos los medios que la ley se aplique sin condiciones. Y esto ha chocado frontalmente con el criterio de los fiscales del Supremo, tanto que hoy se ha citado a la cúpula de la Fiscalía para discutir este asunto. 36 fiscales se han reunido para fijar un criterio. Bueno, no nos vamos a llevar a engaño, al final se hará lo que diga el jefe, el fiscal general y, por extensión, el jefe de este, que a la postre es Pedro Sánchez. Van en un pack y, de hecho, hoy la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha salido a presentar a Álvaro García Ortiz casi como un paladín de la justicia.
Confianza plena y absoluta a su trabajo y a su profesionalidad. Confianza plena y absoluta al trabajo y a la profesionalidad del fiscal general del Estado.
Al final, seguramente la Fiscalía dirá que a Puigdemont se le aplique la amnistía total sin malversación, pero al menos quedará claro que ha sido una imposición de Álvaro García Ortiz y además quedará constancia de que hubo una fuerte oposición. El criterio de la Fiscalía es un trámite más y será el juez, en este caso Pablo Llarena, el que tenga la última palabra a no mucho tardar sobre el futuro de Puigdemont. Por lo pronto mantiene activa la orden de detención, pero en breve deberá anunciar su decisión final. Lo más probable es que levante la orden en aplicación de la ley de amnistía, aunque sea con la nariz tapada. Otra cosa es lo que pueda decir después sobre todo este asunto el Tribunal Superior de la Unión Europea, pero hasta entonces, esto es lo que hay. Bueno, el Constitucional también podría pronunciarse sobre la amnistía, pero ya sabemos que tiene una mayoría progresista. Y esto se ha visto claramente hoy con el rechazo del recurso que presentó Vox contra la ley del aborto. Un tribunal dividido avala finalmente que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin la necesidad de contar con la autorización de sus padres. Pepa Millán es la portavoz de Vox en el Congreso. Pepa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
¿Qué sabemos de los argumentos del Tribunal Constitucional?
Bueno, nosotros de entrada, lo que más allá de argumentos, lo que nosotros lamentamos es esa decisión del Tribunal Constitucional de refrendar aquella medida que introdujo Sánchez junto con Podemos y que nosotros recurrimos de despojar de ese permiso a las menores de 18 años del consentimiento paterno a la hora de ir abortar, ¿no? De todas maneras hay un, como le digo, hay un voto particular que todavía no conocemos, pero más allá de eso, esto no es una sentencia contra Vox, una sentencia que nosotros además, una resolución que nosotros lamentamos. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es abandonar a todas esas niñas de 16, 17 años que pueden estar en una situación de vulnerabilidad y que lo que esperan es que el Estado esté ahí para ayudarlas y protegerlas y no para mostrarles la única puerta que les enseña este gobierno, que es el del aborto, ¿no? Y más allá de las leyes y más allá de este Tribunal Constitucional presidido por Conde Pumpido, nosotros desde luego vamos a seguir luchando por la defensa de la vida y dar una esperanza a todas esas mujeres y a todas esas menores. Y lamentamos, la verdad, también habernos quedado solos en la defensa de la vida. Lamentamos esto porque ya vimos al señor Feijóo celebrar que el Tribunal Constitucional avalase esa ley de plazos y dijo que bueno, que no era un derecho fundamental, pero que era un derecho que tenía la mujer. A nosotros desde luego no nos hace falta ninguna sentencia para saber que tenemos que defender el derecho a la vida, tenemos que luchar por la instauración de una cultura de la vida frente a la cultura de la muerte, y sabemos que estamos en minoría, pero no por eso vamos a dejar de defender lo que creemos que tenemos que defender, ya que el Partido Popular lamentablemente ha renunciado a esa lucha y a esa batalla.
Cuando dice que van a seguir luchando por la vida, no sé si se refiere a que pueden presentar algún tipo de recurso en Europa, en Estrasburgo.
Más allá de eso, que por supuesto estudiaremos todas las posibilidades judiciales, nosotros estamos ya en varios gobiernos autonómicos y lo que estamos haciendo desde ellos es instaurar esa cultura de la vida con ayudas a las familias, con deducciones fiscales para potenciar la natalidad, para ayudar a esas mujeres que están en situación vulnerable, que quieren sacar adelante su embarazo y que no pueden porque este gobierno no les da otra solución y, como digo, la única salida que les muestran es la del aborto. Pero igual con los enfermos, muchos enfermos terminales que ven como la única salida que les da este gobierno es la de la eutanasia. Es decir, que nosotros estamos luchando por defender esa cultura de la vida en todos los ámbitos y a nosotros nos gustaría, en ese sentido, pues que el gobierno de España se fijase en otros países como, por ejemplo, en Hungría, donde aquellas familias que tienen cuatro hijos no pagan IRPF y que trabajasen por potenciar la natalidad en España, porque esta cultura de la muerte que está instaurando el Partido Socialista es el suicidio de España. Y nosotros, desde luego, desde donde estamos cogobernando y desde aquellos sitios que tenemos pues esa posibilidad de sacar adelante iniciativas legislativas, pues vamos a luchar, como digo, por garantizar el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural.
Pepa Millán es la portavoz en el Congreso de Vox, el partido que había presentado ese recurso contra la ley del aborto. Señora Millán, muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos vais a contar en el tiempo del deporte? José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. La nariz de Mbappé es el tema central de la Eurocopa después de rompérsela ayer en una acción del partido contra Austria. Ha confirmado el presidente de la Federación Francesa que no se va a operar, pero no confirma cuándo va a poder volver a jugar. Francia ganó 1-0 a Austria, Bélgica perdió 1-0 con Eslovaquia y Ucrania perdió 3-0 contra Rumanía. En España, hoy Laporte se ha entrenado con el resto del equipo. A las 6 de la tarde, Turquía, Georgia y a las 9, Portugal, República Checa. Tenemos calendario de primera. Atención, esta es la primera jornada. Mallorca-Real Madrid, Valencia-Barcelona, Villarreal-Atlético, Las Palmas-Sevilla, Athletic de Bilbao-Getafe, Betis-Girona, Real Sociedad-Rayo Vallecano, Celta-Alavés, Osasuna-Leganés y Valladolid contra Oviedo o Español. Más de fútbol, Sergio Ramos se ha despedido del Sevilla, Baraja amplía contrato hasta el año 2026 y Arrasate ha sido presentado como entrenador del Mallorca. Y en baloncesto, Boston Celtics son campeones de la NBA tras ganar a Dallas en el quinto partido.
Las guerras comerciales siempre dan quebraderos de cabeza a todos y sin comerlo ni beberlo, el sector del porcino en España se ha encontrado en medio de una. China anuncia una investigación por competencia desleal a las importaciones de carne de cerdo y derivados procedentes de la Unión Europea. Y lo hace, como sabes, en respuesta a esos aranceles que anunciaba Europa la semana pasada a otro sector que nada tiene que ver, por cierto, con la carne de cerdo, ¿no? Como son los vehículos eléctricos. Y en medio, como decimos, al sector del porcino, que solamente en 2023 exportó más de 560.000 toneladas de carne y elaborados de cerdo por un valor de casi 1.300 millones de euros. Vamos a hablar a continuación a esta hora, a las 2:38 con Alberto Herranz, que es director general de Interporc. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Están ustedes preocupados teniendo en cuenta estas cifras que acabamos de dar?
Bueno, estamos en estos momentos preocupados por la noticia, ¿no?, que aparece ya de repente. Ayer pues ya tuvimos la información por parte de las autoridades chinas de la puesta en marcha de esa investigación, pero también estamos ocupados en preparar toda esa documentación. Las empresas porcinas españolas muestran su total colaboración y se pone a disposición de las autoridades chinas para aportar toda esa documentación que precisen. Y por otro lado, pues un poco las valoraciones que estamos haciendo en estos momentos más generales, que como también se ha manifestado así por parte del Ministerio, que cualquier guerra comercial pues no es buena para nadie, que seguimos instando a las instituciones para que, en el deseo de que se mantenga esa buena sintonía y de relaciones como viene siendo habitual entre China y la Unión Europea, que las empresas porcinas al final están implantadas en el sector porcino, en el sector rural español, y generan esa riqueza, y que es importante que no intensifiquemos las barreras comerciales porque pueden afectar a esa sostenibilidad del sector y pueden afectar también a esa balanza comercial en la que representamos más de 8.000 millones de euros, y que lo importante, yo creo, es que seamos capaces un poco de desatascar todas estas negociaciones. Nosotros, como te decía, por nuestro lado, ya una vez conocido el procedimiento ya oficial, estamos trabajando ya en desarrollar toda la información para ponerla a disposición de las autoridades chinas. Y bueno, pues China para nosotros es importante porque es un mercado prioritario del cual somos el primer proveedor no de carne y elaborador de porcino.
¿Son optimistas de que el proceso al final termine bien una vez que concluye esta investigación?
Pues sí, transmitir también tranquilidad y optimismo, porque venimos de un año de trabajo también con las autoridades chinas. Recientemente hemos estado en la feria más importante de China, la Xi'an Shanghai, con más de 820 metros cuadrados, con representación de más de 20 empresas, y las autoridades chinas han podido ver la fiabilidad y la confianza que transmite el sector porcino. Así nos lo han manifestado, porque somos capaces de suministrarles esa seguridad alimentaria, suministrarles esa confianza en los productos de calidad, en satisfacer esas demandas del consumidor, también desarrollando pues nuevas áreas de entendimiento y de negocio, como es la proyección que podemos tener con el jamón serrano. Y yo creo que tenemos una reputación en China, tenemos un prestigio, una calidad de los productos, unas empresas muy competitivas que son capaces de pasar por delante a otros competidores como Estados Unidos y Brasil. Y yo creo que esto pues ayudará a que se establezca al final un marco de entendimiento, y nosotros pues en nuestra labor y en lo que podamos ayudar, pues nos prestamos a ello, como ya lo hemos trasladado tanto al Ministerio de Comercio como al Ministerio de Agricultura.
Pues esa es la noticia. China anuncia una investigación por competencia desleal a las importaciones de carne de cerdo, una investigación que puede durar meses y que vamos a ver cómo termina, porque podría hacer esta guerra comercial mucho daño, como estamos contando, a las exportaciones españolas. Alberto Herrad, director general de Interporc. Gracias, Alberto.
Pues gracias a vosotros y encantado de poder estar con vosotros.
Gracias. Y mientras tanto, pues seguimos a la espera del pulso que están echando los fiscales, reunidos desde primera hora de la mañana para fijar un criterio único de cara a la aplicación de la ley de amnistía. Y luego también es importante todo el despliegue de argumentos que está haciendo el gobierno para justificar su propuesta para una financiación singular para Cataluña. En Moncloa se afanan por explicar que un partido, el socialista, que defiende la solidaridad y la igualdad entre españoles, está planteando al mismo tiempo este trato singular. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Consejo de Ministros acaba de dejar bien claros precisamente estos esfuerzos.
Sí, la Moncloa hace compilación de argumentos que aún prevén ampliar sus portavoces. El equipo presidencial se llena la boca de igualdad, equidad o eficiencia, niega la posibilidad de un concierto catalán y limita sus intenciones a desarrollar el estatut, además de compensar a Cataluña por competencias ya adquiridas. Buscan así calmar a las comunidades en alerta ante la implicación gubernamental en esas negociaciones con Esquerra. Frente a las voces de alarma autonómicas, Sostienen que el debate será multilateral, aunque defienden encuentros bilaterales. En ese marco, Pilar Alegría emplazaba al PP a plantear su propuesta.
La hemeroteca es muy extensa. Sinceramente, ¿es el mismo modelo de financiación el que defiende la señora Ayuso con la señora Proens o el señor Mazón con el señor Azcón? El señor Feijóo tiene una oportunidad para trasladar cuál es la posición del Partido Popular.
El PSOE rechaza hablar de más sobre las conversaciones para investir a Salvador Illa, ya que admiten un riesgo elevado por lo que llaman presión matadora de Junts sobre Esquerra. En Ferraz creen que los contactos con los republicanos se irán encarrilando y admiten que el momento Illa quizás solo llegue al borde de la repetición electoral.
Gracias, Ricardo. Y está a punto de terminar el curso escolar. En estos días los chavales, los alumnos llegan con las notas. ¿Y qué pasa si nuestros hijos pues nos traen un montón de suspensos? ¿Sabemos realmente cómo abordar esta situación sin que se nos vaya de las manos? Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Detrás de un suspenso puede haber pues múltiples motivos. Falta de motivación, mal hábito de estudio, incapacidad para comprender los conceptos, problemas de convivencia. Bueno, los padres, las madres, los profesores conocen muy bien esta lista larga. Hay que averiguar qué se puede hacer, en qué se puede uno enfocar para intentar resolver la situación sin dejarnos llevar por el enfado, que sería lo más normal.
Cuando nuestros hijos nos traen unas calificaciones que no esperábamos, bueno, o sí, porque los padres esto ya lo veíamos venir, ya hay poco que hacer. Castigarlo o amenazarle con la retirada de privilegios o la ausencia de ellos no va a hacer que las notas cambien. Entiendo tu enfado, entiendo tu frustración, pero reconoce que poner ese castigo es solo la muestra de tu rabia y tus ganas de dar donde más le duelen.
¿No sirve castigar? Entonces, ¿qué hacemos? La respuesta, hoy en la tarde de COPE.
A partir de las 4 de la tarde, interesante, porque son días en los que, bueno, pues en muchas familias se van a llevar alguna sorpresita cuando te viene, pues eso, tu hijo o tu hija con algún suspenso o con varios suspensos que a lo mejor no esperabas. ¿Cómo abordamos esa situación? Lo escuchamos a partir de las 4 con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Sigues ahora en Mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
España está a tope en la Eurocopa. Después de golear a Croacia, ahora vamos a por Italia. Este jueves no te pierdas el partidazo España contra Italia desde las 6 de la tarde en COPE. ¡Pura emoción! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
No. Cuando llega el fútbol, España habla lo. Vive tus partidos con Dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y lo.
Dominos
Lolo.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carlas cambia. Carglass repara.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni gritos de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Este verano, descubre la Riviera Maya con Sol Tour en el Bahía Príncipe Luxury Akumal. Playas paradisíacas, cultura maya y lujo con todo incluido. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y disfruta de 7 noches desde 1.424 € en Bahía Príncipe Hotels and Resort. Consigue hasta 500 € en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Disfruta el Caribe sin límites.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué impacto emocional y psicológico tiene la adicción a la pornografía y el abuso sexual infantil? ¿Es posible cuantificarlo más allá de decir que el impacto es inmenso? A estas preguntas que nos hacemos en voz alta están intentando dar respuesta en el Colegio de Psicología de Madrid, y es que según datos que han aportado esta misma mañana, la mitad de nuestros adolescentes perciben la pornografía como fuente de inspiración. Acceden a ella siendo muy pequeños, lo que desvirtúa la percepción que tienen de las relaciones de pareja. Hace menos de un mes aquí en COPE hicimos una radiografía sobre este asunto, sobre la pornografía y cómo tener acceso a ella a edades tan tempranas provoca que de la curiosidad se pase rápidamente a la obsesión y acabe en conductas sobre las que se ha perdido el control. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y hablamos de que el primer contacto con material pornográfico se da entre los 9 y los 11 años, cada vez a edades más tempranas. Eso hace que en muchas ocasiones normalicen conductas inadecuadas como los abusos sexuales. Solo se denuncian un 15% de los casos, y la mayoría de ellos, en 8 de cada 10, se da en el ámbito familiar. Alejandro Villena es psicólogo.
Aumenta la violencia cuanto mayor es el consumo de la pornografía. Sabemos que aumentan los estereotipos de género, el sexismo hostil. Esto no significa que todo el mundo que consuma pornografía va a ser un agresor sexual, pero es como la lotería. Cuanto más billetes compres, más probabilidades tendrás de que te toque, ¿no?
El abuso sexual infantil es una de las mayores lacras sociales y lo peor, Pilar, es que no deja de crecer.
Muchos expertos, Ana, creen que detrás del consumo abusivo de pornografía está el incremento precisamente de las agresiones sexuales. Solo entre menores se han disparado un 55% en los últimos 5 años.
Son datos muy alarmantes y te voy a dar otro. En solo 15 años se han multiplicado por 5. Candela sabe bien de lo que hablamos. Tenía 9 años cuando su vida cambió por completo.
Yo era una niña súper feliz, súper ingenua, súper obediente, pero alguien de mi entorno familiar, nosotros veraneábamos en casa de mis abuelos, y esa persona decidió robarme la infancia, la inocencia y la ingenuidad, y comenzó a abusar de mí desde los 9 años.
Así durante años, hasta que empezó a dejar de ir a esa casa familiar. Reconoce que no era capaz de contarlo, lo guardaba para ella misma, pero las secuelas comenzaron a salir. Se volvió una niña muy sexualizada, comenzó a beber y con 19 llegó su primer intento de suicidio. Culpaba a su padre porque no la protegía.
Comencé a volverme una niña súper rebelde, estaba siempre castigada, no solo en el colegio. Empecé a tener muchísima rabia y odio a mi figura de apego, que era mi padre, por no darse cuenta de lo que yo estaba viviendo. Mucha ansiedad, salía, bebía, conductas autolíticas, porque sentía que cada vez que me cortaba el dolor era físico y no me dolía el corazón ni me dolía el alma.
A los 26 fue madre por primera vez, y cuando el agresor cogió a su niña en brazos fue cuando reunió el valor suficiente para contarlo. Supo entonces que su hermano de 11 años, una prima y 2 amigas también eran víctimas de ese mismo agresor. Hoy Candela Pilar es abogada penalista y especialista en delitos sexuales.
Gracias, Ana. Y enseguida contamos lo que ha dicho el alcalde de Madrid esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Conseguir una buena tasación por tu coche es uno de los pasos más importantes a la hora de venderlo. En Yamóvil lo sabemos. Y por eso no solo valoraremos tu coche sin ningún compromiso, sino que te pagaremos más por él si está bien cuidado. Ven a vender tu coche a Yamóvil, nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Atención familias, el carro diario ya está aquí. Del 13 al 19 de junio en Centro Este regalamos un carro de la compra al día. ¿Quieres ser una de las personas afortunadas? Para participar solo necesitas subir a nuestra web un ticket de compra de 15 euros o más. Cuantos más tickets, más posibilidades de ganar. Más info en cccentroeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
Los Nogales Pacífico, un nuevo concepto de residencia para mayores en Madrid. Un espacio nuevo de convivencia, cuidados especializados y compañía para los mayores. Los Nogales Pacífico, el lugar donde continuar la vida. Llama al 91 078 7224 o infórmate en los-nogales.es.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cataluña no puede tener una financiación singular privilegiada, solo para que Pedro Sánchez se mantenga en Moncloa. Esto lo ha dicho José Luis Martínez Almeida esta mañana aquí en COPE. Repaso a la actualidad política general que Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Vilar? Muy buenas tardes.
Pasa también por otros temas muy centrados en los madrileños.
Por ejemplo, la proliferación de los pisos turísticos, uno de los grandes problemas que tiene Madrid, reconocido por el propio alcalde. ¿A quién le gusta vivir en un edificio rodeado de este tipo de alojamientos que en un porcentaje altísimo son ilegales, que no están en ese listado publicado por el consistorio? Es complicado compatibilizar los ritmos y deseos del turista con los del vecino. Por eso hay que hacer algo más que tomar medidas como la moratoria en la concesión de nuevas licencias o subir el importe de las multas.
Aquí con quien hay que hablar es con las plataformas que comercializan estas viviendas de uso turístico para que no publiciten viviendas que sean ilegales. Nadie entendería que una plataforma te pudiera comercializar un vehículo que no cumpla con la normativa. Aquí hay plataformas que están incluyendo oferta de viviendas que no son legales y, por tanto, creo que por ahí también el Estado e incluso la Unión Europea, que lo está trabajando, tiene la voz.
Madrid intenta poner freno a los pisos turísticos, como también hizo Ada Colau cuando era alcaldesa de Barcelona. Las dos ciudades comparten problemas y tienen necesidades parecidas por su peso en el conjunto de España. Por eso van de la mano en la reforma de la ley de capitalidad. Carta municipal se llama en la ciudad condal.
Si Madrid tiene 1,000 plazas de policía municipal vacantes que no podemos cubrir porque hay una normativa estatal que no nos la permite cubrir, entiéndame, creo que Madrid tiene una necesidad de seguridad y garantía de convivencia distintas de las que pueda haber en otros municipios de tamaño menor que hay en España y, por tanto, tenemos que tener cierta autonomía con cargo a nuestro presupuesto para poder cubrirlas.
La policía es solo un ejemplo. Madrid debería tener la capacidad de actuar también en infraestructuras que son estatales, como los busvao de las carreteras, pero siempre con cargo a los presupuestos municipales. Por eso es tan importante tener una buena fiscalidad y se equivocan, dice Almeida, los que piensan que por subir los impuestos a Madrid, la gente se va a ir a Cataluña.
Gracias, Mamen.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate, 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Adivina adivinanza. Si hoy tienes el doble de hambre, pero quieres gastar la mitad, ¿qué haces? La solución es, pide en Just Eat. Porque este mes tenemos un 2x1 en tus favoritos para que pagues la mitad y disfrutes el doble. Más información en Just Eat.
Alguien ha dicho Just Eat.
Madrid contará con el mejor centro hospitalario de Europa en la nueva ciudad de la salud que se va a construir en el entorno de La Paz, con una inversión de 1,000 millones de euros y una superficie de más de 500.000 metros cuadrados. Contará con hospital, centros de investigación, una nueva facultad de medicina de la Universidad Autónoma y una residencia para familiares de ingresados. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta regional.
Las obras de toda la ciudad de la salud de Madrid se van a realizar en tres fases. Concluirán totalmente en 2032, pero antes de que termine la presente legislatura ya estará en funcionamiento el centro de investigación y el nuevo centro oncológico pediátrico, y en poco más de 4 años terminará la fase más importante, la primera, que alberga el Hospital General.
Las obras se van a llevar a cabo sin interrumpir la actividad asistencial del hospital. Sigues en Mediodía COPE.
Capital.
Cadena COPE.
Netanyahu ha disuelto su gabinete de guerra después de que Benny Gantz y Gadi Eisenkot, dos líderes militares moderados, lo abandonaran por discrepancias sobre cómo está actuando el ejército israelí y sobre el rumbo que ha tomado la guerra en Gaza. El abandono de Gantz, que fue el líder político, es especialmente relevante. Gantz había entrado en la coalición de gobierno después de los ataques del 7 de octubre. Su objetivo era ayudar a ganar la guerra y mantener la unidad nacional. En los últimos meses había perdido peso en favor de la extrema derecha, que sigue avanzando. Gantz había promovido un plan de paz para después de la guerra que incluía una administración conjunta de Gaza por Estados Unidos, la Unión Europea y la Liga Árabe. Había sido también el que había conseguido frenar los ataques preventivos contra las milicias proiraníes en el sur del Líbano. En Israel siguen perdiendo peso los moderados mientras sucede algo similar en Hamas. El fracaso de las negociaciones de paz para impulsar el plan Biden tiene que ver mucho con la posición del líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar. Considera que cuantos más muertos haya entre los palestinos, mayor será la debilidad de Israel. Para las estrategias de unos y otros no cuentan los secuestrados, ni las víctimas civiles, ni las decenas de miles de personas que tienen comprometida su supervivencia.
Son las 3 y las 2 en Canarias.